La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Este es un nuevo programa de Cuestión Ambiental. Este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para tomarnos un momento y pensar cuál es la relación que el hombre tiene con la naturaleza, qué es lo que estamos haciendo, de qué manera podemos empezar a cambiar esta tendencia que ha devenido en una crisis climática, no solamente que es atolladora, sino también que es urgente y que necesita que entre todos nos pongamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar esta situación? Por supuesto que, como sabemos, los humanos no somos muy buenos y muy rápidos a la hora de tratar de poder hacer una diferencia. Y por lo que pareciera el mundo, estamos, bueno, yendo exactamente en camino contrario. Mientras vemos las noticias de la guerra en Ucrania, donde Rusia sigue y sigue insistiendo, donde también vemos que hay algún peligro ahí en China, Corea del Norte, y vemos que todas estas cosas son excusas que vuelven a retrasar todas las acciones necesarias para poder frenar la temperatura media global, la suba de la temperatura media global en 1.5 grados. Bueno, empiezan a ocurrir y a pasar y a conocerse novedades y noticias, investigaciones que tienen que ver con los daños que ya está causando el cambio climático en los países, en las especies. En el programa pasado hablamos de ese informe que hace WWF, que se llama Informe Planeta Vivo. Les conté de las especies, de cómo vienen en declinación, de cómo América Latina está sufriendo una declinación constante y sigue siendo una de las regiones más afectadas del mundo. Bueno, la idea un poco tiene que ver con que, digamos, acá no queremos convencer a nadie, sino que la idea es que entre todos también pensemos qué lógica queremos, no solamente para nuestras vidas, sino para la de nuestros hijos, la de nuestros nietos. Bueno, hoy les voy a contar sobre una investigación que tiene que ver con los árboles. Bueno, los árboles, en algún momento el ahora rey Carlos III, ¿no?, el ahora rey de Inglaterra, dijo: los bosques son el sistema de aire acondicionado del mundo, los pulmones del planeta, y estamos a punto de apagarlo. Bueno, justamente si tenemos que hablar del Reino Unido, estamos medio complicados, porque como ustedes saben, en pocas semanas arranca la cumbre de cambio climático que va a ser en Egipto. Se va a celebrar en una ciudad que se llama Sharm el Sheikh, no va a ser en el Cairo, y precisamente el rey Carlos III, que iba a asistir, decidió no ir después de haber tenido una reunión con la primera ministra Liz Truss. Pero bueno, Liz Truss acaba de renunciar. De hecho, habrán visto los titulares en todos los diarios, no solo de la Argentina, sino también del mundo, de cómo está afectando la pandemia, la inflación, la crisis energética en ese país, en el Reino Unido, y también cómo deja a la vez en vilo al mundo, porque bueno, claramente los grandes países también son los que tienen que tomar decisiones para ver cómo vamos a seguir afrontando esta crisis climática. Y bueno, y sigo con los bosques, porque mientras se preparan todos los países del mundo para volver a encontrarse después de un año en donde, bueno, la pandemia nos dio un respiro, la pandemia de COVID-19, hay un estudio que se publicó en Nature Climate Change, que es una revista especializada en temas vinculados al calentamiento global y el cambio climático y sus efectos, y habla precisamente de, bueno, qué va a pasar, por ejemplo, con los árboles, pero no cualquier árbol, no los árboles, por ejemplo, de la Amazonia, que sabemos que se talan, o los del Gran Chaco, que producen determinados efectos después de que son talados y devastados, sino con los árboles urbanos, que son importantísimos los árboles urbanos. Todos esos árboles que nosotros vemos en las veredas, los árboles de los parques urbanos, son fundamentales a la hora de definir la vida de las ciudades. Bueno, resulta que la crisis climática está afectando la variabilidad de las precipitaciones, y con esto también pueden variar la vida, por ejemplo, y el desarrollo de algunas especies de árboles. Resulta que este estudio del que les hablo incluyó dos ciudades argentinas en donde se hicieron registros y se recolectaron datos de árboles lineales. Una es Buenos Aires, precisamente, y la otra es Santiago del Estero. Y hay varias especies en nuestro país que están en riesgo. El estudio dice que hay 76%, que el 76% de las especies que se analizaron corren algún riesgo, o por el cambio de temperatura o por la variabilidad de las precipitaciones. De las que en nuestro país corren algún riesgo por alguna de estas dos razones, están, por ejemplo, el lapachillo, la rosa de mayo, que es un arbusto, la canela de venado y el nogal criollo. Aunque las proyecciones se hicieron tomando los modelos científicos que analizan los cambios del clima, o sea, esto se tiene que cruzar, o sea, los datos de los árboles más las proyecciones de los científicos, se detalla que para todas las variables climáticas, las familias de planta con el mayor número de especies en riesgo son la, bueno, no se los leo, no les cuento mejor el nombre científico, sino les digo el nombre vulgar, son los eucaliptos, las leguminosas y las rosas y los manzanos. Y también hay 26 familias más pequeñas con el 100% de sus especies en riesgo. Pero bueno, también hay otra cuestión, y que es, bueno, no los voy a dejar en este editorial con un mensaje negativo, sino que, bueno, hay una posibilidad de pensar, bueno, ¿qué se va a hacer y cómo se va a proteger a los árboles y a los arbustos de las ciudades? Entonces, una de las cosas que dice uno de los investigadores de esta nueva investigación, dice: tenemos que pensar dos veces antes de cortar más, ya que están brindando muchos beneficios, y seguir plantando, lo que ayuda a mantener las temperaturas de la ciudad cómodas para ellos y para nosotros. El estudio enfatiza, según el experto, la necesidad de tomar mejores decisiones sobre qué especies y en qué lugares debemos plantar los árboles urbanos para que puedan crecer y permanecer sanos en el futuro. Es decir, ¿qué dice lo que más o menos nosotros acá tratamos de insistir? Tiene que ver la planificación, y la planificación del Estado es central a la hora de poder manejar y adaptarnos a esta crisis climática que ya nos golpea, y que, bueno, por supuesto, los árboles urbanos también son fundamentales para la vida, también son fundamentales para nosotros, para nuestros niños, y por supuesto, Buenos Aires es una ciudad llena de árboles, y es necesaria la planificación a futuro para que, bueno, el día de mañana estas especies no padezcan todos estos sufrimientos que ya se proyectan hoy. Pero bueno, siempre es bueno tener la información. Esa es la gran noticia. La otra noticia es que, bueno, como siempre digo yo, depende de nosotros. No se vayan, porque seguimos con más Cuestión Ambiental.
Hasta las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Bueno, seguimos aquí entonces en Cuestión Ambiental. Estamos hablando, vamos a hablar hoy de un tema que a mí me encanta. Me encanta porque tiene mucho de educativo, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de especies que no necesariamente son nativas del lugar donde vivimos. Eso que
para algunas personas puede ser, digamos, como muy llamativo, porque esas especies son muy lindas, o porque se destacan sobre otras. Pueden ser de animales, pueden ser de plantas. Se llaman especies invasoras. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente al no ser nativas de ese lugar, lo que hacen en general es que, no, primero, no tienen un predador, porque ustedes saben, como, o sea, vamos a volver a biología de primer año, ¿no? En un ecosistema, digamos, toda la cadena de ese ecosistema está conectada. Y cuando viene alguien por fuera de ese ecosistema, una de las principales cuestiones es que empieza a competir por las mismas, digamos, necesidades que tiene el ecosistema preexistente, pero a la vez tiene una ventaja comparativa muy, muy grande, que es que no tiene predador. ¿Por qué? Porque no pertenece a ese ecosistema. Entonces, lo que pasa en general, tanto con plantas como con animales, es que empiezan a reproducirse sin ningún control. Y bueno, y por eso se llaman y se denominan especies invasoras. En América Latina hay muchas, porque bueno, algunas han venido con la colonización, otras, y se han hecho, digamos, y han avanzado, porque por supuesto que es así. Pero después también tenemos otras que son muy exóticas. Así que vamos a hablar de una que es muy curiosa en Colombia, pero no por curiosa es menos alarmante qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, y para hacerlo estamos en contacto con un colega, pero es un colega y es un amigo. Él es Antonio Paz Cardona, es editor para Colombia y Ecuador de Mongabay Latinoamérica, este sitio especializado que armó un especial hermoso sobre especies invasoras, y con él vamos a conversar del tema. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias por atendernos.
Hola, Laura, un gusto, como siempre, saludarte y un placer estar aquí. Gracias por la invitación.
No, gracias a vos. Bueno, yo lo mantuve así como medio de incógnita, pero la verdad es que una de las especies que está siendo como invasora, ¿no?, que está haciendo furor en Colombia, son los hipopótamos. Y todo empezó con Pablo Escobar. Contanos un poquito qué pasó ahí.
Bueno, Laura, me tendrías que cortar en algún momento, porque trataré de resumir la historia, pero es un cuento, como decimos en Colombia, bastante largo. Y es que pues Pablo Escobar, en medio de todas sus excentricidades, decidió montar su zoológico personal en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, muy cerca de Medellín, de hecho. Y montó, digamos, trajo jirafas, trajo hipopótamos, trajo, bueno, sobre todo muchos animales africanos. Y cuando el capo de la mafia pues muere en 1993, se hace algo que en Colombia se conoce como la extinción de dominio de sus bienes, y muchos de estos animales son llevados a diferentes zoológicos, centros de atención, etcétera. Pero por alguna extraña razón que aún nadie sabe explicar, no, pues dejan a los cuatro hipopótamos que tenían tres hembras y un macho libres, andando por, digamos, el valle medio del río Magdalena, que es el río más importante de Colombia. Nadie le había prestado atención a esta situación, y como bien mencionas,
andando ahí en el medio, o sea, esto es, los liberaron directamente. Sí, los liberaron.
Sí, o sea, los dejaron, estaban ahí, dejaron, digamos, no los capturaron y los dejaron que andaran a sus anchas por donde quisieran. Y los hipopótamos empezaron a moverse por ese valle en medio del río Magdalena, y resulta que eso es un oasis, un paraíso para el hipopótamo, porque como bien mencionas, no tiene ningún predador en Colombia, no sufre las consecuencias de las sequías estacionarias que hay en África, que son, digamos, uno de los controladores biológicos de las poblaciones de hipopótamo. El Magdalena, por más de que haya temporadas secas, siempre tiene agua. Y aparte, este valle medio del río Magdalena, si sigues subiendo hacia el norte de Colombia, llegas a la región Caribe, que está llena de ciénagas y de humedales. O sea, digamos, charcos.
Ideal. O sea, es como que encontraron el paraíso los hipopótamos.
Es el paraíso, literal, es el paraíso de los hipopótamos. Nadie había actuado, nadie quiso tomar control de ellos. Y el problema empezó como a crecer. Se le decía al Ministerio de Ambiente cada cierto tiempo que había pasado con los hipopótamos. En 2009 sucede un hecho que marcó, digamos, como un punto de inflexión, y es que se intentó hacer cacería de control para esta especie invasora, y se, pues, se sacrificó a un hipopótamo, pero circuló una imagen del ejército con el hipopótamo ya muerto, y pues obviamente el sector animalista entró, digamos, en reclamos, y desde ahí se prohibió la caza de control para el hipopótamo. Entonces ya
no hay... Ahí te quiero parar un poquito, porque claro, acá es donde vemos estas cosas, ¿no? O sea, me estás hablando de 2009, o sea, sí, que nosotros hablamos desde el 94 al 2009, entonces bueno, ya pasó varios años. Los hipopótamos se reproducen, se siguen reproduciendo en el paraíso, sin ningún control. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, caza. Y acá también empieza esta cosa que yo mencioné como al principio, ¿no? Esta como especie de carisma que tienen los animales exóticos, porque aparte es esto, bueno, no, pobre hipopótamo, tan lindos que son los hipopótamos, pero bueno, también, digamos, a pesar de todo esto, provocan un daño.
Claro. Total.
¿Cuál es el daño que provocan, Antonio?
Mira, ahí te quiero tocar dos puntos. El daño principalmente es que compiten por recursos con otros herbívoros, porque pues, el hipopótamo, a pesar de su gran tamaño, es un herbívoro, y desplaza a poblaciones de manatís, que es este mamífero acuático de agua dulce, que en Colombia está en peligro de extinción. Exacto. Y también desplaza a otras especies como nutrias, sobre todo nutrias y manatís. Su pisoteo constante compacta el suelo y hace que hayan problemas para la reproducción de la flora nativa del lugar. Y también, como pasa, es un anfibio, pasa casi más de 12, 14 horas en el agua. Allí pues hace sus deposita sus excrementos, y la carga contaminante de los excrementos causa afectaciones en el agua que ponen en riesgo la flora y la fauna pues acuática, ¿no? Esos digamos como los principales riesgos, más el que es un animal súper agresivo. De hecho, causa más muertes en África que cualquier otro animal, y pues siempre está el riesgo de que a medida que se vaya multiplicando pues pueda terminar en un accidente mortal para algún poblador de la zona.
Claro, de hecho, cuando visitas África o visitas alguna de las reservas, te dicen que uno de los grandes peligros que representan los hipopótamos son sus embestidas, o sea, porque son mortales, porque sí, son animales de gran porte, y bueno, y si hay personas en el camino porque se asustan, o sea, bueno, obviamente que no es que sean malos, pero... Y en este momento, ¿hay contabilizados, por ejemplo, qué cantidad de hipopótamos viven en Colombia?
Eso es súper difícil de saberlo con exactitud, pero después, digamos, de muchos estudios de científicos que empezaron a hacer un llamado de alarma a través de modelación matemática, de que se estimaba que habían unos 70, entre 70 y 100 hipopótamos. Wow. En la cuenca media del río Magdalena, y que si no se tomaban acciones se podrían seguir multiplicando. El Instituto Humboldt, que es el Instituto de Investigación Científica en Biodiversidad en Colombia, junto con la Universidad Nacional de Colombia, que es una de las más reconocidas en el país, decidieron hacer un muestreo, un trabajo de campo durante uno o dos meses, y estimaron, ya con ese muestreo, identificaron 134 hipopótamos en el río, en la cuenca, ¿no? Digamos, en todo el trayecto de la cuenca.
Ahora, es impresionante, porque todo esto tres por tres. O sea, exacto, arrancó con tres hipopótamos.
Y vamos en 134 estimados, porque de todas maneras hay que recordar que el hipopótamo, a pesar de ser gigantesco, como permanece casi todo el tiempo en el agua, solamente saca sus orejitas, sus ojitos, y pues es muy difícil verlo. Y cuando mencionabas lo de las embestidas, pues es un riesgo gigante para los pescadores, porque las aguas del río Magdalena son turbias debido a la cantidad de sedimentos. Entonces no ves lo que hay debajo del agua, y en cualquier momento, pues digamos, un pescador puede estar en sus tareas y el hipopótamo embestir un bote, ¿no?
Bueno, absolutamente. Y bueno, yo hablaba del trabajo porque me encanta destacar el trabajo que hacen ustedes en Mongabay, porque bueno, obviamente que la nota también habla de otras especies. Por ejemplo, en Argentina habla de los bisones, que esa historia es muy curiosa porque, bueno, además esto, ¿no? Del carisma, porque bueno, son lindos. Hay algunos chicos que encima, bueno, nada, esta cosa del mascotismo, también mal entendido, pero en realidad empiezan a hacer plaga porque en un momento cuando estaba de moda, digamos, usar esa piel del pelo de los animales para hacerse tapados o abrigos. ¿Qué pasó? Un día, cuando dejó de ser rentable, soltaron a los bisones. Tal Entonces, cual. Chau, se descontroló todo. Y los casos son muy parecidos en otros lugares, ¿no? Porque, digo, la nota habla de muchas otras especies, también peces, por ejemplo.
Sí, de hecho, el caso de los bisones, escogimos una especie por país. Claramente, cada país tiene muchísimas especies. Por ejemplo, también en Argentina y Chile también es un problema el castor, ¿cierto? Pero finalmente nos fuimos con en el caso de Argentina, con los bisones, precisamente porque uno de los aspectos que queríamos resaltar también en el especial es que muchas veces hay una responsabilidad del Estado en el sentido de no control de las especies, como pasó con los hipopótamos, pero también de gestionar políticas públicas para motivar su producción, como el caso de los bisones, o en el caso de peces, por ejemplo, como la tilapia, que está en muchos países de Sudamérica, pero centramos la historia en Ecuador. A tal punto que la gente piensa que es un pez nativo y no tiene ni idea que la tilapia es un pez de África, que es capaz, obviamente fue una opción, por ejemplo, para poblaciones vulnerables rurales, porque es una especie que crece muy rápido, que se adapta a condiciones súper difíciles, no necesita buena oxigenación del agua, etcétera, pero es un depredador voraz, se come los huevos de todos los demás peces y a los peces más pequeños, entonces empieza a colonizar los ríos, ¿no? Y en ese caso, pues digamos que en zonas tropicales como es el caso de Ecuador, la cantidad de lluvia es impresionante. Entonces las piscinas donde se tenían las crías de tilapias se rebosaban en las épocas de lluvia y esos peces iban a dar a los ríos, ¿no? Entonces de esa manera fue que empezaron, digamos, a colonizar sobre todo la costa y la Amazonía.
Exacto, es como muy impresionante porque cuando vas contando cada caso, y bueno, de hecho la investigación se titula Las enemigas silenciosas que ya son un peligro en América Latina, también se me ocurre preguntar para bueno, cuando armaron la investigación, ¿qué dicen, digamos, los responsables políticos o lo que es la política pública respecto de los planes de manejo de este tipo de situación? Porque hay veces que también hay veces que pueden ocurrir, no sé, por ejemplo, acá en Tierra del Fuego habían traído castores porque creían que los castores podían hacer como luchar contra una plaga, como pasaba en la latitud de donde eran oriundos, y sin embargo, bueno, nada, ahora es un desastre porque está descontrolado, porque bueno, demuelen todos los árboles y arman diques, y es todo un desastre en Tierra del Fuego. Pero digo, por ejemplo, en Europa existe muchísimo manejo respecto de las especies invasoras, porque es un problemón, porque además ellos no tienen territorio. ¿Y cómo notaron ustedes que esta política está llevándose a cabo en los gobiernos de la región?
Pues digamos, el tema con los gobiernos de la región es que muy pocas veces hay responsabilidad, o todavía el tema de las especies invasoras es visto como anecdótico. Recién está empezando como a cobrar importancia, o los gobiernos a darse cuenta de que es un problema. Y es un problema gigante porque ya hay entidades, digamos, internacionales como IPBES, que es la plataforma de servicios ecosistémicos y biodiversidad, que da sus recomendaciones en cuanto a política pública, ha dicho que las especies invasoras están entre las 5 principales causas directas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Y aunque todavía nos falta en temas ambientales muchísimo, pues cada vez yo siento que hablamos un poco más de cambio de uso del suelo, de cambio climático, se está empezando a mover, pero las especies invasoras todavía como que no se dimensiona cuál es su impacto. Entonces, en muchos casos, los estados no tienen actitudes reactivas, como el caso de Colombia. Más de 20 años después es que se atreven a declarar la especie invasora. En el caso de Ecuador, la tilapia todavía no está en el listado oficial de especies invasoras, aunque la van a incluir. Y en el caso de Argentina, que es uno de los países que en medio de todo este letargo que tiene Latinoamérica está un poco más avanzado, digamos, el plan de manejo para varias de las especies prioritarias que ha identificado el país apenas fue aprobado en el 2021 y está en proceso de implementación, y bueno, sabemos que eso puede tardar mucho tiempo y la efectividad, pues no sabemos también por el tema de recursos, ¿no? Porque claro, también si no se invierte en nuestra fauna y flora nativa, pues también como que destinar recursos a las especies invasoras causa también esa especie como de dilema en cuanto a uso de presupuestos.
Claro, pero es como muy llamativo, ¿no? En países tan ricos en términos de recursos y de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, que no se tenga en cuenta, ¿no? Que no sean como un pilar en el sentido de, bueno, ¿cuál es la planificación? También para prevenir, porque digamos, obviamente que hoy estamos lidiando con las consecuencias de estas que vos mencionás, ni que hablar de lo que debe ser de flora, ¿no? O sea, lo que son las especies invasoras de flora, porque además eso también es muy difícil de controlar, incluso hasta con las polinizaciones cruzadas. O sea, no necesariamente tiene que ser de un país a otro, puede ser de un estado a otro. En países nuestros como tan biodiversos, eso puede ocurrir, ¿no? Y qué importante es poder generar un manejo, porque bueno, también son recursos.
Exacto, y el tema de flora a veces es impresionantemente como olvidado, digamos que no sé, la gente tiende a asociar las especies invasoras con los animales, y aún así sí hay algo bien, bien llamativo con el tema sobre todo de fauna, y es ese tema de carisma. O sea, no es lo mismo, digamos, hay algunos estudios que incluso han mostrado que mientras más cercano es el animal al humano en la escala evolutiva, hay como más afinidad. Entonces eso, yo a veces me cuestionaba cuando hicimos este especial, porque claro, el hipopótamo, el bisón, generan como esa ternura, esa especie, no sé, de carisma. Sin embargo, pues un pez no necesariamente. Entonces en Colombia, por ejemplo, se alarman cuando se propone que en el momento que estamos tan grave de la dispersión del animal, hay que aplicar diversas estrategias, y que una de ellas tiene que ser el sacrificio de algunos ejemplares. Es terrible, o sea, el rechazo que causa eso es bastante polémico acá en Colombia, pero sin embargo no ha habido reacciones cuando se promueve los torneos de pesca del pez león y concursos gastronómicos, claro, para la captura de esa especie invasora, ¿no? Entonces es un poco también de nuestras percepciones como humanos de el manejo que se le dan a las especies invasoras, y lo difícil que puede ser en un caso o en otro tomar medidas de control. Y en el caso de la flora, hay flora que se dispersa muy rápido, y obviamente no hay capacidad, a veces la gente no distingue muy bien entre planta y planta. Y uno de los casos que abordamos sobre flora fue el lirio acuático, que también está entre una de las 100 especies invasoras más dispersas en el mundo, pero en México ya desde que lo introdujo, que es bien curiosa la historia del lirio, porque se dice que una de las personas que llevó fue la esposa del expresidente Porfirio Díaz, que quiso llevarla a los lagos de Xochimilco para embellecerlos. Y de ahí en adelante también se empezó a regar por todo el país, y el lirio acuático es una cosa impresionante porque se reproduce, se puede duplicar en una semana, se puede duplicar, tapa todo el espejo de agua, captura todo el oxígeno, no deja pasar la luz del sol y prácticamente acaba con toda la vida que hay debajo del agua. Entonces, pero da una flor hermosa, ¿no? O sea, visualmente es muy lindo, ¿no? Pero es terriblemente dañino.
No, que es absolutamente. Y hablando de algunos números, justo que vos decís, se duplica, se mencionan en la investigación que bueno, los estudios indican que se duplicaron en el mundo en los últimos 50 años la cantidad de especies invasoras, y hay una proyección para América del Sur de 1.300 especies invasoras registradas, ¿no? Te quería consultar si hubo, porque ya se nos está como terminando el tiempo que tenemos para esta conversación, pero bueno, ya sabemos que vamos a volver a hablar seguro igual, porque quería saber si hay alguna cuestión de presupuesto, si se conoce de las pérdidas, si de alguna, tal vez, de alguna de las especies tienen algún número respecto de lo económico.
No, mira que es obtener datos, eso fue uno de los obstáculos principales a la hora de hacer la investigación, es que no habían no había datos para muchas especies. Por ejemplo, en Bolivia ni siquiera se sabe en los ríos donde ya se ha visto al paiche, que es este pez gigante amazónico, cuántas especies podrían haberse extinguido. No hay razones, digamos, sobre presupuesto. Lo máximo que pudimos obtener en cuanto a cifras fue en Ecuador, que pues la tilapia se ha convertido en un producto de exportación, y cuando hubo la crisis camaronera, Ecuador se volcó hacia la exportación de tilapia, y entonces nos hablaban como de varias, no recuerdo exactamente los números, pero pues de cuánto representaban las exportaciones de tilapia en ingresos para el país. Pero de resto es muy poco lo que se sabe sobre temas de presupuestos.
No, entiendo, porque es muy difícil. Es muy difícil, porque aparte es muy difícil estimar esto, ¿no? O sea, si tenemos que sumar todas, uh-huh. O sea, ¿cómo haces? Es como imposible. Pero, por ejemplo, si se hablara, porque ahí cuando vos hablabas de las soluciones, y ahora sí ya como para despedirnos, pero cuando vos hablabas de soluciones, porque los hipopótamos, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Aparte, 134, ya ni siquiera hay, bueno, tal vez algún santuario. ¿Quién podría recibir tantos ejemplares?
No, es eso. Mira, voy a tratar de ser corto. Se ha hablado de un santuario para los hipopótamos, lo cual también es muy difícil, porque volvemos al dilema, ¿no? O sea, no se invierten esos recursos en nuestra fauna y flora nativa, vamos a invertirlos en conservar a la especie invasora en un lugar. Aparte que capturar al hipopótamo es extremadamente riesgoso y costoso, lo que te digo, como permanecen tanto tiempo debajo del agua, identificarlos es muy difícil. La castración física ha sido una opción, pero pues también es muy difícil capturar al hipopótamo. La castración química ha sido otra opción, pero resulta que para que el animal quede esterilizado por completo tienes que dardearlo, porque esto se hace, pues, digamos, a distancia con unos dardos, por lo menos 3 veces. Entonces imagínate encontrarte al mismo hipopótamo 3 veces cada 6 meses para que asegurarte que quede totalmente estéril. Es un poco absurdo. Y aparte, aunque quede estéril, el hipopótamo puede vivir hasta 70 años. Es un animal súper longevo. Entonces, wow. Todo ese tiempo, esos 134 hipopótamos van a estar causando efectos sobre nuestros ecosistemas. Y llevarlos
a África.
Escobar es un problema grandísimo. Llevarlos a África no se puede, porque tema de vectores, parásitos, pues no van a aceptar. Claro. Al hipopótamo en África, que es una población vulnerable justamente ahí, aunque acá se esté expandiendo. Y los zoológicos, pues no hay suficientes zoológicos o centros que puedan recibir hipopótamos, también porque es un animal súper costoso de mantener.
No, sí, y además claramente hay una tendencia al cierre de los zoológicos, o sea que tampoco es que están en un momento de ampliación, o sea, muy por el contrario, por eso se habla de los santuarios. Antonio, ha sido un placer hablar contigo, te agradecemos muchísimo, y bueno, seguramente en unas semanas nos volvemos a encontrar para hablar de todas estas historias que pasan en América Latina, que tienen que ver con los ecosistemas, con la naturaleza, y que no son curiosidades, son realmente hoy algunos realmente problemas. Pero bueno, también está buenísimo conocerlos y saberlos, porque muchas veces nosotros no sabemos qué cosas están pasando en la región.
Claro, pues Laura, muchísimas gracias por el espacio. De verdad que podríamos quedarnos aquí hablando muchísimo más tiempo, pero cuando quieran, aquí siempre dispuesto a conversar. Entonces, mil gracias por la invitación.
Gracias a vos. Bueno, entonces escuchábamos a Antonio Paz Cardona, él es editor para Colombia y Ecuador de Mongabay Latinoamérica. Hablábamos de las especies invasoras. ¿Qué tema? Esas enemigas silenciosas en América Latina. Bueno, nos detuvimos un poquito en los hipopótamos, esos hipopótamos que eligió Pablo Escobar para llevar a su excéntrica hacienda, y que hoy son una plaga, porque bueno, no se sabe qué hacer, qué pasa, pero bueno, pasa en muchos otros países de Latinoamérica con otras especies, no solo de fauna, sino también de flora. La verdad es que es súper interesante la investigación, pero no se vayan, porque tenemos más cuestión ambiental y vamos a seguir hablando de especies invasoras.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Abriles una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie y le robamos melodías a él.
Si sos de esas personas que aman a sus perros, tenemos algo importante para recordarte. Lleva siempre con vos una bolsita para juntar su caca cuando lo sacás a pasear o cuando te acompaña a algún lado. No solo porque es tu responsabilidad, también porque es un gesto que habla bien de vos y que hace que todos vivamos en una ciudad más limpia y sustentable. Cuando la hayas juntado, tira la bolsita bien cerrada en uno de los contenedores negros o grises, con el resto de la basura, para que la recojan las empresas que se encargan de la higiene urbana. Son pequeñas acciones que generan grandes cambios. Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Seguimos hablando de especies invasoras. Esas especies que por ahí son muy carismáticas, por ahí son animalitos dulces que aparecen, pero que no necesariamente son buenos para el ecosistema en el cual son introducidos, porque como decíamos antes, son especies que no pertenecen, que no son nativas de ese lugar, y entonces lo que hacen es obviamente competir por los recursos con las especies que sí lo son y generalmente las perjudican. Como vamos a seguir hablando de la cuestión, hablamos hoy un poquito de un panorama en América Latina, pero nos vamos a ir a un lugar que es hermoso, es un paraíso. Ustedes saben que yo amo la provincia del Chubut, porque soy de allá, así que vamos a hablar ahora de el Parque Nacional Los Alerces, un lugar que es una cosa espectacular, prístina, hermosísima. Sin embargo, bueno, también tiene que enfrentarse a los desafíos no solo de la conservación, sino también al manejo y a la ecología de las plantas. Estamos en contacto entonces con Ivonne Orellana Ibáñez. Ella es doctora en biología, sus áreas de interés están vinculadas precisamente a esos temas, y es autora de Parque Nacional Los Alerces, un acercamiento a conocer su diversidad. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Ivonne, Laura Rocha te saluda, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola Laura, un gusto, muchas gracias por la posibilidad de divulgar nuestra aspectos de nuestros ambientes.
Sí, absolutamente. Y bueno, uno, digamos, de los lugares y de los ecosistemas más maravillosos que tiene la Argentina son sin duda nuestros parques nacionales. Uno de ellos en la cordillera chubutense, es el Parque Nacional Los Alerces. Y queríamos que nos contaras un poquito, bueno, cómo es el manejo de un parque nacional que además es inmenso, con un lago, con el lago Futaleufken, que es uno de los lagos más grandes también de la Argentina, y más rico en términos de diversidad, de biodiversidad. ¿Cómo se hace para poder diseñar, ¿no?, planes de manejo, para poder conservar esos ambientes que, bueno, nada, también sufren, por supuesto, los embates de la propia naturaleza?
Sí, mira, yo tal vez no me siento como autorizada para hablar de manejo dentro del parque, porque yo trabajo en una universidad nacional y hago investigación dentro del parque, pero como que no pertenezco al staff del parque. Pero por ahí sí te puedo contar un poquito mi experiencia con una especie que provoca invasiones acá, que es el sauce, que bueno, nosotros empezamos nuestra línea de investigación en manejo de sauce a partir de una demanda del Parque Nacional Los Alerces allá por 2009. Hay algo que a mí siempre me llama mucho la atención, que es cómo cambian en las instituciones las políticas cuando cambian las gestiones de la institución. Entonces, bueno, hay, digamos, periodos de gestión en los que es más fácil hacer aportes al manejo o más factible, bueno, y hay otras gestiones en las que por ahí se vuelve más dificultoso. Y en estas cuestiones de manejo de especies invasoras, que son generalmente o deberían ser programas a largo plazo, eso representa una dificultad, ¿no?
Claro, complejiza un poco el tema, te entiendo perfectamente. Sí. Y contanos un poquito cómo es la especie. ¿El sauce es como el sauce llorón que conocemos de acá o es otro tipo de sauce?
Es un maldito demonio, por decirlo simple.
Muy bien, eso se entiende.
Es un sauce diferente del sauce llorón. Es un sauce que lo llamamos sauce, nombre, digamos, para referirnos vulgarmente, sauce híbrido frágil. Es un sauce que históricamente se creyó en Argentina que era una especie que se llama Salix fragilis. Durante muchos años, incluso en los herbarios más importantes del país, la especie estuvo registrada como Salix fragilis. Actualmente se sabe que es un híbrido entre dos especies, un híbrido que habría llegado desde el mar Negro a diferentes lugares del mundo, entre ellos Patagonia. Y este híbrido lo que tiene, como su nombre lo indica, es que es muy quebradizo. Entonces basta que el viento meza las ramas para que se quiebren. Y cuando esa ramita o estaca cae al agua, va provista de una batería química impresionante. Tiene hormonas de enraizamiento y otras moléculas que le sirven de defensa para los microorganismos. Entonces, donde esa estaquita cae, siempre va mediado por agua el traslado, tiene las condiciones propicias para enraizar y generar una nueva planta.
Ah, no, entonces, es impresionante. Es como, claro, es como un gajo, pero un gajo súper eficiente.
Poderoso. Así es. Mira, es tan eficiente que de las ramas de este sauce se puede hacer una especie de sopita o té y utilizarla como enraizante para otras plantas. Así que sopita porque se puede hacer con agua caliente, por ejemplo, esa mezcla. Y muchas, nosotros trabajamos en Chubut, en la cuenca del río Chubut, que es una cuenca amplia, que va más o menos desde Río Negro, atravesando toda la provincia del Chubut, hasta la costa. Y también trabajamos en la cuenca del Futaleufú, que es la cuenca donde está asentado el Parque Nacional Los Alerces. Y en estas dos grandes cuencas hídricas está este híbrido, y es la especie que se encuentra con más frecuencia. Y hay un estudio muy bueno, muy lindo, que se hizo en Neuquén y Río Negro, donde se encontró que más o menos 800 o 900 kilómetros de costa de río estaban invadidos por el mismo clon. O sea que hay 800 o 900 kilómetros de costa que tienen un solo individuo que está clonado muchas veces.
Que ha colonizado, ha colonizado las costas. O sea, queda, queda claro que coloniza, digamos, los espacios cercanos al agua dulce. Digamos, así, o sea, necesita estar en el agua dulce. Y en esa colonización también compite con otros árboles, por ejemplo, no sé, suponete acá en Buenos Aires, que hay algunos, muchos, muchas especies invasoras y no nativas, compiten por la sombra o compiten por el agua. ¿Cómo es el caso, por ejemplo, en el Parque Nacional Los Alerces con el sauce?
Mira, en el Parque Nacional Los Alerces hay lugares como, por ejemplo, es el sector de los Maitenes en el lago Futaleufquén, que se encuentran fuertemente invadidos por sauces. Y ahí compiten con las otras especies nativas por las áreas de ribera, compiten básicamente por luz y espacio. Y tienen la habilidad de crecer, o sea, son plantas que crecen muchísimo en grosor, ¿no? Anualmente, mucho más que las especies nativas. Nosotros actualmente tenemos una línea de investigación en la cual intentamos medir cuánto crece el sauce este que provoca las invasiones en comparación con el sauce criollo, que yo creo que es el principal problema de conservación que tenemos en el río Chubut. Esto está fuera del parque, ¿no? Es en la otra cuenca. Pero justo en el río Chubut están las últimas poblaciones del sauce criollo, que es un sauce nativo, es el único sauce nativo de Argentina y de Sudamérica. Y las poblaciones más australes, digamos, las más valiosas desde el punto de vista genético en el país, están en el río Chubut. Y ahí están compitiendo estos saucecitos con el sauce que provoca las invasiones. Entonces, claro, estamos, viste, obteniendo barrenos del tronco, y ahí contamos los anillos de crecimiento y vemos cuánto crecen anualmente. Por otro lado, estamos usando a las dos especies, a la invasora y a la nativa, para reconstruir las cronologías del clima en el pasado. Y como estas áreas en el río Chubut son áreas que tienen poco registro meteorológico o el registro es escaso de los últimos 20, 30 años, estos arbolitos sirven para aportar información sobre el clima de, supongamos, tal vez 100 años hacia atrás. Así que estamos, digamos, investigando, pero ya sabemos por los primeros datos que tenemos que efectivamente el sauce invasor, digamos, crece mucho más rápido que el otro. O sea que probablemente
y de una consulta, independientemente de que no podamos como ahondar en un supuesto o en la acción real del plan de manejo, por ejemplo, este sauce invasor, ¿puede usarse, por ejemplo, para leña o para, no sé, su madera aprovecharse para muebles o, digamos, tener algún tipo de uso que permita empezar a sacarlo, digamos, de esos 900 kilómetros? Es un montón.
Sí, mira, se puede usar para leña, de hecho se usa muchísimo. Es una leña que no es de muy buena calidad porque como crece rápido, la madera es liviana comparada con otras especies leñateras de nuestra zona. Pero es bueno, yo de hecho en mi casa no tengo gas y así que lo uso bastante sauce. Y tiene otros usos, como por ejemplo sirve para cultivar hongos. Hay unos hongos que son muy ricos, comestibles, que son las gírgolas. Y las gírgolas se pueden criar sobre un sustrato de sauce o de álamo o de otras alicáceas, ¿no? Y bueno, y de hecho acá en Chubut hay otro grupo de investigación que está promoviendo mucho la inoculación de los troncos de sauce o de álamos con gírgolas para producir alimentos frescos.
¿Y esto es nuevo? O sea, ¿se descubrió con ese hongo o puede ocurrir con otro tipo de, digamos, con otro tipo de árbol, pero responde más a la cuestión por ahí ambiental, a la humedad, a esta cosa de que están como medio, son árboles como costeros, ¿no?
Sí, en realidad el cultivo se puede hacer sobre diferentes especies. Unas de las especies son los sauces, pero me estoy metiendo como en otro terreno, ¿no? Pero también hay otras cepas de otros hongos que se pueden cultivar sobre otros árboles diferentes, digamos. O sea que en realidad hay muchos sustratos, muchos troncos de árboles que se pueden usar para cultivar hongos. Pero hay algo bien interesante, que es que nosotros queremos empezar a probar, porque esto se hace, vos cortás el árbol, te llevas el tronco al patio de tu casa y ahí lo inoculás. Pero estamos queriendo probar cómo es inocular un tronco que quedó un tocón, digamos, un árbol que se cortó con esos hongos, para que el hongo degrade el tocón que queda en el suelo. Porque normalmente cuando se cortan, rebrotan. Entonces es como que no puedes matar el árbol cortándolo, porque va a rebrotar y te va a producir.
Es como muy impresionante, ¿no? Es como un superviviente, es un Terminator.
Es un Terminator, tal cual, es un Terminator de plantas. Y entonces, bueno, nosotros hemos desarrollado algunos métodos químicos de control del rebrote, pero los métodos químicos siempre son difíciles de aplicar, claro, porque hay como una cosa negativa de las personas, una percepción negativa del uso de algún herbicida.
Bueno, pero esto hablábamos también, ¿no?, con las especies animales, ¿no?, con el carisma que desarrollan. Entonces, bueno, siempre genera como un rechazo esta cosa de atacarlo. Y ya se me está terminando el tiempo, pero me gustaría preguntarte bien para saber cómo llegaron, de dónde vinieron. ¿Llegaron desde Europa? ¿De dónde es nativo este sauce?
Mira, como te decía, es nativo del Mar Negro, que queda ahí en el límite entre Europa y Asia. No sabemos bien si, pero sí creemos que llegó hibridado desde Europa. Y yo no sé si vos dijiste que conocías Chubut o que eras de por acá, pero acá en Trevelin hay una colonia de galeses que fueron, de hecho, de los primeros pobladores de la provincia del Chubut, de los primeros pobladores europeos, digamos, ¿no? Porque ya teníamos población de pueblos originarios desde hace más o menos 8.000 o 10.000 años. Pero cuando llegaron estos pobladores, es probable que hayan traído algunas ramitas o en alguno de sus viajes, porque nosotros estamos haciendo un estudio de variabilidad genética y encontramos que en Chubut la variabilidad genética de este híbrido es mayor que la que se registró en Neuquén y Río Negro. Entonces eso nos hace pensar que tal vez el origen de la invasión puede llegar a estar más en Chubut que en las otras provincias. Pero seguramente llegó después de la colonización europea, eso con seguridad.
Claro, absolutamente. Y además, hay registro, digo, cuando hablamos de colonización europea, ¿vos te referís, por ejemplo, a la llegada de los galeses a Chubut o antes?
No, a la llegada de los galeses a Chubut o posterior a eso, porque antes el territorio no estaba poblado.
Exacto. Y digamos, y por ejemplo, hay registros, vos me dijiste de la cuenca del Chubut, del río Chubut. Y hay registros también en la costa, digo, teniendo en cuenta que hay población, digamos, descendiente de esa colonización también en la costa de la provincia.
Sí, los sauces estos que provocan las invasiones están en toda la provincia del Chubut, están en Santa Cruz, en Río Negro, en Neuquén, están por todos lados.
Mira, muy interesante. Y bueno, y ya encima, como es un Terminator, imagínate, cualquier ramita que vino en un barco creció y se hizo camino.
Así es. Y bueno, y provoca mucho deterioro en la flora nativa. Creo que el más grave de los problemas es la hibridación con el sauce criollo, porque como te decía, están esas poblaciones que son poblaciones relictuales en el río Chubut de sauce criollo. Imagínate diezmadas, porque cuando, como la colonización se produjo a través del río, se los utilizó muchísimo como especie maderera, claro. Aparte, es un río que atraviesa la estepa, o sea que no hay otros árboles por ahí. Así que todo lo que fue leña, madera para construir las casas, etcétera, probablemente se utilizó sauce criollo. Y el sauce híbrido está hibridando, está haciendo, ¿cierto?, su genética al otro sauce nativo. Y eso es muy difícil de manejar a futuro, porque
claro, la contaminación
genética es, claro, es irreversible una vez que empieza a producirse. Así que bueno, ese creo que es uno de los principales daños a nivel genético.
Bueno, Ivonne, la verdad es que es súper interesante todo lo que nos contás, ¿no? Toda esta vida paralela que transcurre, ¿no? Uno va por ahí, hace un camping, acampa al costado del lago, visita los alerces y bueno, y desconoce todo esto que ocurre, ¿no?, en los alrededores desde hace tantos años, todos estos procesos, y que incluyen nada más y nada menos que las especies invasoras, que es el tema central de nuestro programa de hoy. Te vuelvo a agradecer el contacto con Cuestión Ambiental, y bueno, seguramente te volveremos a invitar, ojalá que cuando estés por Buenos Aires o si nosotros viajamos para allá podamos encontrarnos personalmente. Muchas gracias.
Encantadísima, muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Bueno, entonces escuchábamos a, ella es doctora en biología, se llama Ivonne Orellana Ibáñez, y sus áreas de interés están vinculadas a la diversidad, el manejo, la conservación y la ecología de las plantas. Es autora de Parque Nacional Los Alerces, un acercamiento a conocer su diversidad, y nos hablaba de especies invasoras, de este sauce que, bueno, va a lo largo de todo el río Chubut y también en la cuenca del lago Futaleufken, en donde, bueno, nada, invadió todo. Cualquier ramita que va por el agua, ¡pa!, prende enseguida, y bueno, y así, obviamente, como yo les decía al principio, como las especies invasoras, no tienen predador, obviamente que tienen más éxito, y más aún si son tan eficientes como este sauce híbrido. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Otra vez se nos fue. Gracias, Patricia González, en la producción. También lo tenemos a Claudio Pérez en la musicalización. José Luis Orsi también, que siempre nos da una mano y nos ayuda. Y bueno, yo me despido hasta el próximo viernes. Espero que les haya gustado. Chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
En Telecom creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Abril es una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.